Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas, 3 y 26 minutos, sintonía de Deportes COPE, hasta las 4. Vamos a estar acompañándote como cada día en este miércoles, día 21 de agosto, en el 101.2, de la frecuencia de COPE Más y de COPE Iscar, y en el 105.6, también nuestra nueva emisora en la comarca de Medina del Campo. Tienes otra opción, naturalmente, que es la de sintonizarnos online a través de nuestra aplicación, bien sea la de COPE, la de Tiempo de Juego. Te vas a geolocalizar y automáticamente te va a salir, si estás en Valladolid, claro, la pestaña de Valladolid. Si estás fuera, pues busca Valladolid en un desplegable y también a través de nuestra web, que tampoco puedes, no te preocupes. A las 4 y 5, Miriam Alonso, que atiende la realización, tiene el programa ya colgado en nuestra página en formato podcast. Así que vamos allá en esta calurosa, dicen que el día de más calor de esta semana, jornada de miércoles.
Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
Tiempo de juego en COPE Valladolid.
Domingo 25 de agosto, desde las 4 y media de la tarde, Real Madrid, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Puertas Venador, Pintura Segopi, Kiwis Tomasín, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura, Eurovertical, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Automóviles Gabilondo, Dux Automoción, M. Torre, Mundo Industria, Amaca Alquiler de Maquinaria, Eilo Motor, Caprichos y Embutidos, Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Vuelta al trabajo del Real Valladolid, 24 horas de descanso después de la victoria del pasado lunes ante el Real Club Deportivo Español. Un Real Valladolid que tiene en el horizonte la visita del próximo domingo al Real Madrid. Hemos intentado comprar una entrada esta mañana como formato de prueba y sí que dice la página web del Real Madrid que hay entradas, pero luego no te deja elegir asiento. Según la aplicación, los asientos están todos ocupados, con lo cual o hemos tomado el camino equivocado o ahora mismo podríamos garantizar que el lleno está más que absolutamente contemplado para el debut, que es como se está vendiendo el partido, de Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu. Ya ha debutado en Supercopa de Europa, ha debutado en Liga. En Liga todavía no ha marcado y todo el mundo tiene el morbillo de ver si Mbappé precisamente se sube otra vez a la historia del Valladolid para de esta manera conseguir su primer gol en la Liga. Enfrente, pues un Real Valladolid que tiene mucho que ganar, mucho que empatar y la verdad es que poco que perder, porque los tres puntos ante el Español y la tendencia de mejoría en el juego con respecto a lo visto el año pasado que ha ofrecido el equipo de Pep Solano hacen el evaluar que la victoria del miércoles a las 7 de la tarde en Zorrilla ante el Leganés es más que posible y que los partidos ante Real Madrid y Fútbol Club Barcelona hay que jugarlos. Yo particularmente ahora mismo el partido contra el Barça tampoco lo tiraría mucho a la basura con la cantidad de líos que tienen, pero bueno, por plantilla y por presupuesto ficticio, que no real, el Fútbol Club Barcelona es superior al Real Valladolid. Y naturalmente habrá que hablar, y lamentamos de esta manera, a los 86 años de edad, la muerte de Francisco García Gómez, Paquito, el primer entrenador que hizo que el Real Valladolid consiguiera soñar en color, ya lo había hecho antes en blanco y negro, y que a mí particularmente me identifica con una época, la de mi adolescencia, que me llevó a empezar a seguir a este equipo allá por principios, primeros de los años 80, con él en el banquillo. Todo ello hasta las 4, 101.2, 105.6.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
We'll be right back.
eso que tú vas y me da que va a ser complicado para ti. Todos dicen que tú vas y me da que no esperabas verme por aquí. Me vas a ver quemar la noche sin final. Me vas a ver de 12 a 12 bailar sin parar. Y cuando...
Las 3 y casi 31 minutos. En la década de los 70, al final de la década de los 70, una vez que dejó su carrera como jugador en los equipos inferiores del Valencia, en el Mestalla, comenzó la de entrenador. Hablamos de Paquito, de toda una institución de los banquillos del Real Valladolid. Se fue a Castellón, volvió de nuevo a Valladolid en esas dos mágicas temporadas 80-81 y 81-82, para después irse al Hércules, Valencia, Cádiz, Figueras, Las Palmas, Racing de Santander, Rayo Vallecano, Osasuna, de nuevo el Rayo y cuatro temporadas consecutivas en el Villarreal como entrenador y director de fútbol base, para luego acabar su carrera en el Honda, volver de nuevo al Villarreal y acabar allí como secretario técnico. Paquito era un tío muy, muy, muy normal, muy cercano. No se atribuía nunca ningún mérito. Parece ser, según me cuentan, ahora a lo mejor salimos de dudas, tenía dos personalidades, una de la tapia del vestuario para afuera y otra de la tapia de la caseta para adentro. Pero bueno, cuando se podía entrevistar a la gente antes del partido, incluso hora y media antes del partido, pues en la tele hablaron con Paquito. Y Paquito, al que se le puso en bandeja la posibilidad de definirse como entrenador, pues quiso quitarse méritos, ser modesto, atribuirle todos los méritos a los jugadores. Y cuando se le dijo que si había entrenado ya norte, sur, entre este y oeste, él se acordó de que también había entrenado en el centro del país, que había entrenado a su Real Valladolid.
No, en el centro estuve también, estuve en el Atleti madrileño, y Valladolid sí se considera también centro, o sea que lo conozco también. Bueno, nuestra vida es casi parecida, ¿no? Siempre es entrenar y en situaciones, pues, diferentes. Equipos que pasan por una crisis a lo mejor de juego, otros es una crisis económica, otros es... Son diferentes todas las cuestiones. Lo único que podemos hacer los entrenadores pues es entrenar y levantar la moral a la gente, animarle siempre, pero no sé, no ser protagonistas. O sea, el protagonista es el futbolista ahí en el campo. Nosotros, pues, me gusta ser más en ese sentido un poco el médico, el que cure si es que hay algún enfermo, y el médico que no tiene que curar a nadie porque están todos sanos. O sea que lo veo así, de esa manera.
Don Luis Mariano Minguella, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo en orden.
Bueno, qué rabia, ¿no? Después de dos días tan bonitos con la plantilla del 84, que... Parece que el hombre incluso ha esperado para no aguaros la fiesta, ¿no? Que tengamos que estar lamentando su partida.
La verdad es que ha sido una noticia muy triste, sobre todo para mí, porque yo le tenía un gran afecto a Paquito, porque fue el entrenador que me dio la posibilidad de debutar con el primer equipo con 17 años. Y la verdad es que, bueno, pues esta mañana cuando he visto la noticia me he quedado un poco entristecido.
Luis Gail y tú, ¿no? Aparecisteis de su mano, pues eso, con... Todavía yo creo que ni os afeitabais ninguno de los dos.
Pues sí, era un hombre que daba oportunidades. Yo vine a Valladolid en el año 77 y jugando en los juveniles, pues ya te digo, me dio la oportunidad de debutar en un partido de Copa con el primer equipo contra el Peñasport. El Valladolid estaba en el Valladolid estaba en segunda división y luego pues me dio también la oportunidad de debutar en la Liga, un partido contra el Sporting de Gijón.
¿Y cómo era Paquito? Primero como entrenador, luego te preguntaré por la persona, pero primero como entrenador, ¿cómo era Paquito?
Paquito, aparte de ser una gran persona, porque era una persona extraordinaria, era un profesional, vivía el fútbol como el que más. Tenía un problema, que era que cuando perdíamos agarraba unos rebotes realmente extraordinarios. Cuando perdíamos fuera de casa y volvíamos en el autobús, no abría la boca en todo el trayecto. Bajábamos a cenar, yo se quedaba en el autobús y no se bajaba a cenar porque decía que no merecía cenar.
O sea que se atribuía a él la responsabilidad de lo bueno y de lo malo.
Pues sí, pues en este sentido sí. Bueno, muchas veces le llamábamos el Bombilla porque... cuando se le encendía la bombilla, se agarraba unos cabreos tremendos.
El bombilla. Y ahora, como persona, o sea, si tú, Luis, futbolista, necesitabas un consejo profesional, ahí tenías a tu entrenador, pero si necesitabas algo personal, ¿tenías ahí a la persona para hacerte caso también y para escucharte?
Sin duda, aparte de entrenador, hacía de padre, ¿no? Porque los consejos que te daba no te les daba ni tu padre, ¿no? O sea que, por eso te digo que era una persona extraordinaria, que vivía el fútbol con una pasión enorme. Y a los jugadores, pues bueno, pues le gustaba mucho apostar por la cantera y nos dio la oportunidad a varios jugadores en aquella ocasión, a Gael y a mí, pues de jugar con el primer equipo.
¿Y cómo fue aquella noticia? Yo no sé si fue simultánea el ascenso de ambos, si fue simultáneo o si fue escalonado, pero ¿quién os da la noticia? No sé si os la das el director deportivo, el secretario técnico o es el mismo míster el que os dice, chicos, para arriba.
Perdona, no te he entendido muy bien lo que me has querido decir.
Sí, que quién os dio la noticia y que cómo fue esa noticia que os dieron cuando a Gael y a ti os suben al primer equipo.
Pues bueno, pues la verdad es que nos citaron y claro, yo pensé que la citación era en el Estadio Viejo, es una pequeña anécdota, era en el Estadio Viejo, que era donde entrenábamos, y resulta que tenía que estar a las 12 de la mañana en el restaurante para comer. Con lo cual, pues bueno, tuve que coger un taxi, llamar a no sé quién y me oro hasta el punto de concentración. O sea que eso te cuento, pero vamos, cuando te dan una noticia de esa, la que eres juvenil y te dan la posibilidad de entrenar con el primer equipo y jugar con el primer equipo, pues yo creo que es a lo que aspira cualquier jugador de fútbol.
Esa segunda época en la que estuvo él, principios de la década de los 80, podemos decir que es una de las grandes etapas deportivas del Real Valladolid, cuando creo incluso que llegáis, es que ahora mismo hablo de memoria, creo que llegáis con Paquito a una semifinal de Copa contra el Valencia.
No, la semifinal de Copa contra el Valencia llegamos con Pachín.
Con Pachín, perdón, sí, me había cruzado a mí el nombre.
Fue la temporada anterior.
Sí.
Jugamos la semifinal contra el Valencia y al final nos eliminó y no pudimos jugar la final de Copa.
Bueno, os eliminó el Valencia, os eliminó el árbitro. Para ser bueno, realistas,
digamos,
sí.
Valencia, porque era el equipo contrario.
Pero sí que con Paquito conseguisteis empatar en el Bernabéu, ¿no?
La verdad es que ya no recuerdo los resultados con Paquito. Lo único que con Paquito, pues mantuvimos la categoría en primera división y desde entonces, pues yo creo que fueron 12 o 13 temporadas consecutivas en primera división.
Y claro, era lo normal, ¿no? Estar en primera división, porque la gente por aquel entonces se identificaba con el equipo casi tanto como se identifica ahora, y había la gente y la gente era muy muy del Pucela y era muy raro ver una sola butaca del viejo Zorrilla, Luis, vacía.
Bueno, la verdad es que el fútbol ha cambiado enormemente, ¿no? Porque mira, yo recuerdo los trofeos Ciudad de Valladolid que jugábamos en el viejo Estadio Zorrilla, que se jugaba con cuatro equipos, había semifinales y luego la final. Y se sacaba un abono y esos días estaba el campo de José Zorrilla hasta arriba, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, ahora los trofeos de Valladolid no tienen prácticamente aceptación, no va nadie y solamente se juegan a un solo partido. Pero sin embargo, la afición ahora mismo que tenemos no tiene nada que ver con la antigua, ¿no? Antes no sé si podríamos pasar de los 8, 10 mil, 12 mil socios y ahora este año creo que hemos llegado hasta los 24 mil. Con lo cual son situaciones totalmente diferentes.
Dices que va poca gente a ver el trofeo Ciudad de Valladolid. ¿Eso cuándo se celebra? Porque este año de momento no sabemos,
claro, es que,
no sabemos es que absolutamente nada.
Es que antes sabíamos cuándo se celebraba, porque se celebraba siempre antes del inicio de la temporada. Y ahora se juega pues entre dos partidos de liga en un día de diario. Y la verdad es que no tiene nada que ver.
¿Cómo viviste este fin de semana con tu gente, con la gente de campeona de la Copa de la Liga?
Pues bueno, la verdad es que fue un acto emotivo porque nos reencontramos jugadores que hacían muchos, muchos años que no nos veíamos. Con algunos hablas por teléfono, como con el Pato Yáñez, pero a Pato llevaba sin verlo a lo mejor más de 20 años. Uh-huh. Incluso a Miguel Aracil o a Quique Salas, pues, o a Richard, pues yo creo que casi 30 años sin verles, ¿no? Entonces cuando les ves, pues bueno, pues agradeces volver a saludarles y volver a estar con ellos.
Ayer se lo preguntaba a Gael y hoy te lo pregunto a ti. Dentro de la euforia general, Richard estaba como un niño que estrenaba zapatos, ¿eh?
Perdona, no te he entendido.
Sí, que digo que Richard se lo estaba pasando, dentro de lo bien que lo estabais pasando todos, Richard se lo estaba pasando el que mejor.
Pues sí, sí, porque es el reencuentro de un equipo que consiguió un título. Y yo creo que es bonito que nos volvamos a juntar de vez en cuando y recordemos los viejos tiempos. Fíjate que parece que fue ayer y ya han pasado 40 años.
40 años ya. Os lo debía la ciudad, ¿no? O mejor dicho, os lo debía el Real Valladolid esto, Luis.
Bueno, la verdad es que tampoco puedes exigir, ¿no? Porque en aquella época el partido fue el 30 de junio, la gente terminaba contrato, se terminó el partido y la mayor parte nos marchamos de vacaciones todos. Sí. Con lo cual, pues tampoco, yo creo que hubo tampoco mucho tiempo para reconocimientos.
Luis Mingala, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y acercarnos un poquito más la trayectoria de Paquito como entrenador aquí en Valladolid. Un abrazo muy fuerte y, por cierto, ¿cómo tienes?
Muchas gracias, un abrazo para todos.
¿Qué sensaciones tienes para el domingo en el Bernabéu?
Pues hombre, ojalá diéramos la sorpresa y consiguiéramos un resultado positivo.
Pues vamos a ver si lo conseguimos. Un abrazo, Luis.
Adiós, buenos días.
Hasta luego. Las palabras de Luis Mingela, jugador de aquella plantilla que dirigió durante dos temporadas a Paquito, una plantilla formada como porteros, como por Carlos Fenoy y el desaparecido ya José Luis Montes. 33 años tenía Fenoy ya en aquella temporada. La defensa formada por Eutiquio, De Lucas, Pablo, Gilberto, Javi, Antonio Santos, Sánchez Valles, Ricardo, Richard y Antonio Pastor. En el medio campo estaban Luis Miguel, Juan Manuel, Pedro Duque, Minguela, Pepín, Moré y Jorge. Y arriba, Alí Navarro, Ruski y Joaquín. Eran los tres delanteros que tenía para, de aquella manera, conseguir el título. De no conseguir ningún título, pero sí lograr una de las mejores clasificaciones históricas del Real Valladolid en la Liga. 13 temporadas de forma consecutiva estuvo el Real Valladolid a partir de la época de Paquito. Paquito también dirigió el Real Valladolid la temporada 77-78, pero fue en segunda división. Subió a Minguela, a Sánchez Valles o a Gail. Este último todavía el jugador más joven en vestir la camiseta blanquivioleta en un partido oficial. Y después de 16 años, después de ese ascenso del año 79, se contó con él de nuevo para que en la temporada 80-81 y 81-82 se pusieron, pues dice la página web del club, que los cimientos más importantes de la historia del Real Valladolid. Bueno, un Real Valladolid que visita el Estadio Santiago Bernabéu el próximo fin de semana. Lo va a hacer a las 5 de la tarde. Al final el rumor ese de que se podía cambiar el horario del partido por altas temperaturas, pues precisamente vigilas la temperatura en Madrid durante toda la semana. Resulta que va a ser el día que menos calor va a hacer el próximo domingo. Va a hacer 31 grados. Que ya es calor, pero para lo que suele ser Madrid es una temperatura más que aceptable, pero los que deberían hacérselo mirar, insisto, son los que colocan los horarios y quienes crean que un 19 de agosto en Valladolid, en plena meseta del Duero, a las 7 de la tarde iba a hacer 20 grados para jugar un partido de fútbol. Pues no, hacía 32. Y las medias históricas no tienen por qué avalar la fijación de los horarios, que agosto no es, mediados de agosto no son fechas para poner fútbol, no son fechas para programar partidos de fútbol, y no ya por los jugadores, sino por los 22.000 aficionados, de ellos 10.000 achicharrándose a pleno sol durante casi dos horas, porque cuando pitaba el árbitro, el final del partido, en la tribuna este, en la última fila todavía daba el sol. Un sol ya con mucha menos fuerza, pero todavía daba el sol. Estamos hablando de las 9 menos 5 de la noche. No son horas, ni son fechas, si me apuras. Y más que nada porque durante todo el verano hemos venido hablando de las audiencias televisivas, de si los partidos de la Eurocopa han registrado en torno al 1,5 a 2 millones de audiencia en los partidos donde no había intereses de la selección española directamente en juego. Los partidos de España se nos han ido hasta los 7, 8, 9, 11 millones, hasta 14 en la final, en los picos grandes de audiencia. Han sido partidos en abierto, ofrecidos por Televisión Española o Teledeporte. Y han sido partidos que en muchos casos la gente ha compartido en recintos colectivos. Es decir, un solo pinchazo servía para que 150 personas, a lo mejor me estoy yendo un poco exagerado, vieran ese encuentro. Hemos vuelto al fútbol en bajo pago. Y volvemos a tener audiencias fiables de lo que cada partido importa. Y desde luego, estas audiencias te tienen que hacer ver que un 19, 18, 17 o 16 de agosto no es fecha para que la gente ni esté en el campo ni lo esté viendo por la tele. Esto, insisto, son datos fríos, contabilizados, porque luego hay otras audiencias de gente que sí ve los partidos, pero no aparecen en estos datos. Y creo que tú y yo estamos sabiendo perfectamente de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, pues el partido del jueves 15 a las 7 de la tarde jugaba el Athletic Club de Bilbao. 236.000 espectadores. Con el Athletic Club de Bilbao, un jueves 15 de agosto, plena operación, salida, llegada y pleno puente, ponemos un partido. Un partido en el que juega el Athletic. Tiene peñas por toda España. Tiene aficionados en cada rincón del país. 236.000 espectadores declarados, contabilizados, controlables. 236.000. A las 9:30 de la noche, pues alguien decidió que a lo mejor ya cenando sí que le podía pegar un vistazo al partido del Betis contra el Girona. El Betis, que también tiene aficionados en toda España. Festivo, 9:30 de la noche, 300.000 aficionados vieron el partido del Betis. Nos vamos al viernes 16, 7 de la tarde. Viernes, 7 de la tarde, un partido que se podía ver a través de una plataforma de pago. 150.000. 150.000 vieron el Celta Alavés. Esa misma noche, a las 9:30, Las Palmas-Sevilla. Lo daban Gol en abierto, la Televisión Autonómica Canaria en abierto, y lo daba el canal de pago de la Liga. Bueno, pues lo vieron más gente en el canal de pago de la Liga que en el Canario. Lo vieron gratis y en abierto 290.000 espectadores, en el canal de pago 251.000 y en la Televisión Canaria 72.000. Un total, pues yo creo que es de los mejores números del fin de semana, de aproximadamente 600.000 espectadores entre tres soportes, dos de ellos gratuitos. El partido del sábado de las 7, Osasuna-Leganés, 160.000 espectadores. El partido del sábado a las 9:30, por canal de pago, 528.000 en uno y 212.000 en otro. Porque en este caso la plataforma lo daba a través de un canal exclusivo de fútbol, pero también lo daba en uno de sus canales, Movistar Plus. Lo daban en Movistar Plus La Liga y en Movistar Plus, en dos. Bueno, pues entre los dos, 740.000. Estamos hablando de un Valencia-Barcelona. Pero claro, estamos hablando de un sábado de agosto a las 9:30 de la noche. El Real Sociedad-Rayo, 212.000. Domingo a las 7. Domingo, 9:30. Mallorca-Real Madrid, 829.000. Ese es el partido que más gente ha visto, que más gente sepamos que ha visto de esta forma, legal. Ya he dicho la palabrita, en los canales de la Liga. Y para la jornada del lunes, el Villarreal Atlético de Madrid, 530.000. Y el Real Valladolid Real Club Deportivo Español, lunes a las 7 de la tarde, 180.000 personas. Es decir, el tercero menos visto, tan solo superado por el Celta Alavés, que es el menos visto de todos, y por el Osasuna Leganés. 180.000 personas vieron el Real Valladolid Español, como te decía, de forma declarada y de forma que se sepa que se ha podido contabilizar. estoy convencido de que, por ejemplo, 22.000 más lo vieron en el campo. Y hay que sumar, pues ya nos ponemos en los 200.000. Y luego hay que sumar todos aquellos incontabilizables que seguro que también han visto el partido entre el Real Valladolid y el Real Club Deportivo Español, pero de la forma que a Tebas no le gusta. Al precio que está el fútbol ahora mismo, cuando menos, tienes que hacer números. Como imagino que tendrá que hacer números el Arsenal, porque lo acabas de escuchar. El Arsenal quiere fichar al portero del Español. Es decir, el portero que estaba en la portería del Valladolid el lunes es propiedad del Arsenal. Y el que estaba en la otra portería, el que perdió, lo quiere fichar el Arsenal. Son genios. O sea, son auténticos genios haciendo operaciones comerciales. El Arsenal te cede un portero necesitando un portero. Y resulta que el mejor del partido, donde está el portero al que tú quieres, es el portero que has cedido. Esto es el maldito fútbol, iba a decir, que muchas veces te pone en tu sitio o no te deja ver con claridad el horizonte. Hoy ha habido entrenamiento del Real Valladolid, ha sido a puerta abierta, los jugadores preparando el partido ante el Real Madrid, y lo que he dicho yo antes no es que lo sienta como veraz, lo de que los jugadores están entrenando sabiendo que los 3 puntos logrados contra el Real Club Deportivo Español provocan una especie de colchón que minimice una posible derrota al Madrid. Con eso no quiero decir, vamos a ir a Madrid a perder, no, pero si de todas las temporadas que hemos ido a Madrid, 46, solo hemos ganado 3 veces, la estadística te tiene que ir dando una pista, ¿no?, de lo que puede pasar. Que hemos empatado 4, pero vamos, 3 victorias, años 1954, 1993 y año 2000, y 4 empates, uno de ellos, por cierto, con Paquito en el banquillo. Lo cierto es que tanto el partido está preparado para que el Real Madrid brille como local por primera vez en esta temporada de Liga, y el partido está preparado para que el Real Valladolid no sea sino pues un mero invitado que pase por el Bernabéu y sufra, o sea, tenga que ser el convidado de piedra ante un acontecimiento que todo el mundo está esperando, que es la victoria del Real Madrid y, a ser posible, el gol de Vinicius o el gol de Mbappé. Recuerda que el primer gol de Vinicius en la Liga, en su historia, fue contra el Real Valladolid, como otras tantas. Así que estamos abonados a que posiblemente Mbappé, porque tenemos el café que tenemos, termine marcando el próximo domingo. Pero también quiero llamar la atención sobre una cosa. Aquel Madrid de los Galácticos. Aquel Madrid en el cual un periódico nacional nos recomendaba llevar pañales al Santiago Bernabéu porque Ronaldo Nazario, Beckham, Zidane y Owen nos iban a decir 4 cositas. Empatamos el partido. El Real Valladolid empató a 2 con un magnífico gol, casi sobre el descuento de la segunda parte, de falta directa de Cuauhtémoc Blanco. Aquel día, alguno se tuvo que comer la portada. Vamos a ver cómo va evolucionando a medida que pasan estos días los detalles. Y vamos hablando de otras cosas. Más temporadas que han empezado. La de rugby. El Quesos Entre Pinares ya está preparando una temporada en la cual va a estar presente en todas las finales, si se clasifica en las ordinarias, pero como Copa o Liga. Pero sí lo va a empezar a hacer como acreedor a jugar a Supercopa ante el Recoletas Burgos en la Balastera. El Quesos Entre Pinares está empezando a preparar. Diego Merino lleva ya un par de jornadas con los jugadores poniéndose a punto, y estos son los primeros puntos de vista del entrenador del BRAC Quesos Entre Pinares.
Acabamos de empezar, entonces las sensaciones es que la gente viene con ganas y que viene dispuesta a otros 10 meses de trabajo. Entonces, bueno, Buenas. La gente pues, viene contenta, viene alegre. Algunos que sí que han mostrado que muchas ganas de empezar, que ya tenían interés en empezar esta nueva temporada. Y entonces, bueno, pues nos agarramos a eso, a que la gente viene bien. Y nada, pues ahora 6 semanas de trabajo para preparar la Supercopa y para preparar lo mejor posible el comienzo de Liga. Jugadores jóvenes, jugadores veteranos. Jugadores que van a estar en exclusividad con el equipo, jugadores que van a tener una temporada un poquito más una temporada un poquito más densa, debido a que van a tener que participar con Iberias, van a tener que participar con la selección española. Entonces, bueno, yo creo que es una plantilla compensada, una plantilla que va a luchar por todos los títulos y que esperemos que dé el do de pecho y no se resienta en ningún momento. Sí, bueno, siempre empezamos todos los años debido a que pues sí que nos metemos en finales y sí que tenemos la Supercopa, siempre empezamos un poquito antes que el resto de los rivales. Y aún así sí que consideramos siempre que la pretemporada sí que se nos hace igual un poquito corta. Igual sí que teníamos que haber empezado una semana antes, pero bueno, pues al final hay muchas cosas por medio que hacen que sea una pretemporada de 6 semanas. Sí que empezamos un poquito antes que nuestros rivales. Pero bueno, pues son 6 semanas de mucho trabajo en el que preparar una final es complicado, más si es justo al comienzo de la temporada. Preparar un comienzo de temporada como va a ser contra El Salvador, Burgos y demás, es complicado, y más si es al comienzo de temporada. Entonces, bueno, pues en eso estamos.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tiempo de juego en COPE Valladolid.
Domingo 25 de agosto, desde las 4 y media de la tarde, Real Madrid, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Puertas Venador, Pintura Segopi, Kiwis Tomasín, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Automóviles Gabilondo, Dux Autoemoción, M. Torre, Mundo Industria, Amac Alquiler de Maquinaria, Eilo Motor, Caprichos y Embutidos, Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
El 29 de septiembre será la celebración de esa Supercopa a medio camino entre Burgos y Valladolid, tal y como se celebró el torneo de la amistad de la pretemporada del Real Valladolid en el estadio de La Balastera. Será a las 12 del mediodía del próximo 29 de septiembre, domingo, donde el Burgos buscará levantar otro título y donde el BRAC, el Quesos Entrepinares, intentará levantar su novena Supercopa de España, que es uno de los títulos con los que se empieza la temporada y que viene a marcar, pues, de una manera bastante considerable, el devenir de la temporada para los equipos. Y en cuanto a otros que empiezan la pretemporada, también el Real Valladolid de baloncesto. Hoy ya han saltado a pista al frontón Pisuerga. Ha habido análisis biométricos, también análisis médicos, pruebas físicas para los jugadores de Lolo Encinas, que van a tener una pretemporada pues prácticamente basada en la celebración de la Copa de España, esa celebración que le va a llevar a jugar contra 3 equipos de su categoría, los 3 de Castilla y León, y después a jugar en el tramo de partidos fuera. Los 2 peores viajes le han tocado al Real Valladolid, que son Bierzo y, en cuanto a distancia, y Gran Canaria. Esos son los partidos que tiene preparados para la pretemporada un Real Valladolid que vamos a ver cómo confecciona finalmente la disposición de los jugadores Lolo Encinas, ya que todo el mundo empieza a opinar, y pueden hacerlo con cierta dosis de razón, que el Real Valladolid se ha quedado un poco corto en la confección de la plantilla para, viendo sobre todo el resto de equipos que hay y cómo jugadores con mucha experiencia internacional en primeras ligas han empezado a escoger ya la Liga LEP Oro o la primera FEB como destino, hay gente que empieza a opinar que al Real Valladolid se le ha quedado un poquito corta la plantilla de cara a esta próxima temporada. Mañana más detalles, mañana habla Javi Sánchez, el jugador del Real Valladolid, y el próximo viernes habrá día de puertas abiertas para los medios de comunicación, precisamente a primera hora en el pabellón polideportivo Pisuerga, justo antes de que hable en la previa Paulo Pezzolano. Nosotros nos vamos, son las 4:00 de la tarde.